Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana. Con gran gusto estamos comenzando esta tertulia del miércoles 23 de noviembre de 2016. Conrado Hughes, buen día. ¿Cómo estás?
Buenos días, Daniel, amigos, audiencia.
¿Cómo te va, Eduardo Lorier? Buenos día.
Buenos días a y todas, a todos.
Selva Andreoli, ya totalmente recuperada de su brazo. ¿Cómo te va, Selva?
Buenos días y buenos días, primavera.
Sí, qué lindo. Este día soleado, fresquito.
Estaba fresquito y temprano, ¿eh? Claro. Lo vi que conversaste mucho
igual,
sobre la fresca.
Sí.
Vamos a extrañar, ¿eh? Yo decía eso. Vamos a extrañar este fresquito. El verano viene impiedoso. Estuvieron comentando de Javier de Aedo. Eduardo, estuviste escuchando la entrevista del economista de Aedo. ¿Algunos comentarios sobre eso?
Sí, yo estaba esperando que llegara...
¿Alejo Umpierres?
Alejo.
Estamos esperando. Estamos,
sí. Va a llegar. Parece que por ahí va la cosa, pero en realidad nosotros estamos en presencia de un nuevo fenómeno en la política uruguaya que, sin duda, tiene elementos muy interesantes. Y no hay que despreciar porque detrás tiene una enorme capacidad, en primer lugar, de hacer publicidad. Eso es uno de los elementos que estamos observando. O sea, hay una agencia de publicidad que lo guía, que lo está determinando en muchas de sus acciones, creo que también en muchos de sus discursos. Lo vemos ayer, yo estaba pasando por Avenida Italia y hay un enorme cartel allí. Evidentemente que hay mucho recurso para implementar esta campaña y también creo que en términos más generales habría que inscribir la presencia de Novik en algo que es un fenómeno latinoamericano y también mundial. Trump viene de dónde viene, del empresariado, pero Macri también, pero Piñera también, pero Martinelli también, pero y así sucesivamente. Podemos seguir, hay una cantidad enorme de empresarios que se han volcado a la política con el discurso de la gestión y del desprestigio de los políticos, cosa que ha aprendido en un segmento importante de la población y que es una beta que se está tratando de canalizar y de, diríamos, llevar adelante para... llevar agua a su propio molino, ¿no?
Bien, Javier se encargó de cualquier forma de marcar algunas diferencias con esos otros fenómenos globales. Que tú citabas. ¿Conrado Hughes?
Nada, es un... la conciencia ciudadana, las ganas de hacer política, unos la tenemos desde muy chicos, otros no tanto. La experiencia internacional y mundial... dice cosas que no son una regla. El empresario es uno de los actores más importantes de la transformación de la sociedad universal a partir, digamos, de la implantación del sistema de los contratos que empieza en las ciudades libres en Europa y por supuesto, a partir del pensamiento de grandes economistas como fue Schumpeter, se consolidó la imagen de que sin empresarios no se puede organizar el mundo, pese a que algunos creen que sí, que efectivamente con burócratas la cosa se puede, el funcionamiento de las sociedades se puede organizar. Que los empresarios tengan opinión política me parece muy bien. Yo acompaño a políticos que han hecho desde la jardinera, pero eso es porque me gusta otro estilo.
Selva Andreoli.
Le escuchaba con Ivo, yo ni lo uno ni lo otro.
Sino todo lo contrario.
Claro, no, digo, eso de acompañar a los que solamente viven de la política y siempre han vivido de la política, tampoco es una garantía de nada. Hay gente también que se transforma en burócrata de la política. No, lo que quería decir es que más que el fenómeno Novik, la conversación de Javier de Aedo, que me parece que es una persona inteligente, me sorprende la convocatoria de Novik frente a personas que realmente tienen un valor desde el punto de vista de su capacidad de análisis y además que tienen una verba muy muy interesante. Al salir yo le dije, estuviste muy creativo, porque además tuvo algunos aciertos en los enfoques que podríamos acompañar muchos de lo que está pasando en el Uruguay o de lo que puede o de las aspiraciones de Claro, cuando uno escucha la nominación del programa de Novik, que él asomó ahí diciendo, no, todos dicen que no hay ideas, pero hay ideas, yo escuchaba y decía, bueno, sí, es como si dijéramos, todos queremos ser sanos, ricos y lindos además, y capaz que hasta altos, ¿no? Pero esa es una aspiración.
Esa es una vieja aspiración mía.
Pero eso es una aspiracional que, claro, es decir, ¿quién puede estar en contra de eso, no? Ese tipo de discurso es como, nada, todos podríamos coincidir. Y lo otro que me pareció una contradicción es pensar que una persona que surge por la alianza de los dos partidos tradicionales, porque en realidad Novik surge por el Partido de la Concertación, y que luego se abre de ese Partido de la Concertación y forma un partido separado, pueda creer que, bueno, que van a bailar el tango, como dijo él, los blancos y los colorados alegremente, cuando no coincido con Sanguinetti, ¿no?, en eso de que esto es un ataque a los partidos. Bueno, en realidad le salió mal la jugada a los partidos tradicionales, porque ellos hicieron este Partido de la Concertación para tratar de derrotar al Frente Amplio. Y le salió mal la jugada, pero tampoco puede pensar Novik que, bueno, que automáticamente blancos y colorados van a bailar el tango o lo que sea, ¿no?
Bueno, la oposición tiene que cooperar en vez de competir en las elecciones, fue uno de los comentarios de Javier hace algunos minutos aquí. Dijo, a propósito de eso, es insólito que Sanguinetti trate a los electores de clientes de un comercio, claro, por esa figura que empleó.
Pero igual él también dijo, los clientes sí, se van, sí, o sea, él claro, también los trató de clientes.
Bueno, las sociedades están buscando una forma distinta de encarar la política, dijo también hace algunos minutos Javier Daedo.
Decía, no, es interesante, ¿sí? No, una cosa que es interesante, que yo reconozco, porque las cosas hay que reconocerlas. Él, por ejemplo, me acuerdo de una de las cosas que o la pensó o le sugirieron es, no sé, ustedes no se saquen la camiseta del Frente Amplio, del Partido Nacional o del Partido Colorado, pónganse en la uruguaya. Eso es interesante, desde el punto de vista del marketing electoral. Otra cosa que dijo el día de su acto, que no fue despreciable, fue despreciable en materia de la cantidad de gente, algunos pueden decir fue chico, no fue despreciable, fue cuando dijo, si ser de izquierda es estar en, digamos, creer que en tal barrio se haya que mejorar, es ser de izquierda o ser de izquierda, y si ser de derecha es sacar, diríamos, tener represión, tener con respecto a los delitos, yo soy de derecha. Es decir, cosas de ese tipo son interesantes. Y yo creo que hay toda una estrategia, pero eso sí, hay una estrategia que ya viene. Yo me acuerdo de Connie, cuando en las elecciones departamentales decía, y era interesante, yo lo tomé como un elemento, decía, él está diciendo lo que pienso yo que debería decir mi candidato. ¿Tú te acuerdas que lo decía?
Sí, claro. Es una
¿Y no,
de
veías a Elvio, por... no veías a Elvio Acuña atrás?
No,
yo no lo veía, vos no lo veías, pero yo, vos sabés que tengo esa sospecha de que hay ahí todo un aparato muy afinado.
Lo escribo yo.
No, perdona, te pregunto si, porque yo tengo esa sospecha de que hay, y no está mal, digo, desde el punto de vista de quienes están o asesorando, porque son elementos que tienen detrás un estudio de la sociedad uruguaya que no creo que sea solamente, como bien decía Javier Daedo, de Uruguay, es un estudio interesante que marca tendencias mundiales acerca de ciertos problemas que hay en la población que, bueno, esta gente refleja, ¿verdad?
No, quería agregar nada más referido a alguna de las cosas que dice Lorie. Yo creo que también la gente está un poco harta de la verborragia política y quizá la trae más de pronto el pragmatismo. Y en casi todo el planteo, yo lo escuchaba hoy a Javier Daedo, él hace un énfasis en el pragmatismo, o sea, hay que hacer cosas. Yo también estoy de acuerdo con que hay que hacer cosas y el discurso como que no quiere decir que no haya que armar programa, que no haya que profundizar en ideología, pero efectivamente a veces pecamos, incluso el Frente, peca de demasiado discurso y poca acción. Entonces eso prende en la gente y quizá esa sea una de las canteras en las que, bueno, crece este movimiento, ¿no?
Bien, decía Eduardo Lorier más temprano de este empuje publicitario de Edgardo Novik, y en tal sentido también hay un planteo que se ha realizado en este caso desde el MPP, que tiene en agenda sugerir una comisión investigadora para que se indaguen los gastos de los distintos candidatos en la pasada campaña electoral, y en particular el dinero que les cobraron los canales de televisión por emitir los spots publicitarios. El MPP estima que el Frente Amplio fue el partido al que más se le cobró el segundo de televisión. Los datos que maneja el MPP surgen de un informe sobre transparencia y financiación de los partidos políticos realizado por un equipo del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica, junto con el programa No Toquen Nada de Océano FM. La producción de la mañana se comunicó con Jorge Meroni. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía.
Bueno, la idea es, en base a las denuncias presentadas por el diputado Trovo para que se estableciera una comisión investigadora sobre los negocios con Venezuela, por los aportes de la empresa Aire Fresco a la campaña del espacio 609, recabamos información y vimos justamente un artículo elaborado por la Universidad Católica donde comparaba lo que se había cobrado el segundo a un candidato y a los demás. En caso de que amerite, lo vamos a analizar seriamente porque tampoco queremos desgastar la herramienta de las comisiones preinvestigadoras e investigadoras en el Parlamento. Lo analizaremos el año próximo y conjuntamente con los compañeros de la bancada del Frente Amplio y de nuestro sector y en coordinación también con los compañeros de la Cámara de Senadores, veremos la oportunidad o no de poder implementar esta comisión.
Bueno, en cuanto a los resultados de este informe, Meroni dijo que le llamó la atención las diferencias en la plata que se le cobró a cada candidato porque son muy grandes. También allí se ha puesto énfasis en que el Frente Amplio contrató horario muy central en algunos casos y los otros partidos más laterales. Primeros comentarios sobre esto, Selva.
Bueno, primero yo creo que sí, que hay que investigar de dónde sale la plata de los candidatos, de todos los candidatos. Incluido, digo, no estoy acá haciendo discriminación de ningún partido, y además estoy convencida de que han mentido, te lo digo así con franqueza, porque, a ver, ¿de dónde sale el precio del segundo? Sale de lo que tú dijiste que gastaste, por ejemplo, en televisión. Lo dividís, y además ahora hay mediciones, por lo tanto, cualquiera sabe cuántos segundos emitieron de tus spots. Y simplemente si dividís la plata que dijiste que gastaste por la cantidad de segundos, te va a dar el precio segundo, por lo menos el precio segundo promedio. El tema es que yo creo que de verdad no se ha dicho la verdad.
¿Quién no ha dicho la verdad?
Y los partidos en general han declarado ingresos. Es decir, hay campañas que no se explican con las declaraciones. Yo me he preocupado. Primero, esto llega muy tarde, ¿no? Porque esto tendría que haber nacido esta investigación o esta idea de transparencia, tendría que haber nacido ya desde el pique de las propias declaraciones de los partidos que se hicieron poco tiempo después de las elecciones. Saltaba a la vista de que había diferencias y que había cosas que no se podían haber hecho con la plata que decían que habían gastado. Entonces, a cualquiera le saltaba a la vista y se podía haber investigado antes. Segundo, creo que la opacidad en el tema de los ingresos, a pesar de que existe una ley, que es una ley complicada, ¿no? Yo digo, ¿por qué hacemos las cosas tan complicadas? Desde el punto de vista de poner los topes, etc. No, la ley es simplemente para saber de dónde vienen tus ingresos. Entonces, la ley tiene una cantidad de artículos sobre si las donaciones son privadas, si son a los candidatos primeros de la lista, que si son a los candidatos principales, que si los topes son aquí o allá. De verdad, lo digo, es una ley como para que la infrinjan de mil maneras, y a la prueba está. Hay un 22, creo, y pico por ciento denominado otros, ¿no?, que vienen por concepto de tickets, y los tickets pueden ser también donaciones de privados que exceden los mínimos que impone la ley. Entonces, esa forma, ¿no?, de estructurar el control de los partidos, me parece que son de las famosas cosas que hacemos, pero que después no es fácil, no solamente no cumplirlas, sino además darlas vuelta, infringirlas. Entonces, primero, creo que efectivamente no hay opacidad en el tema este, y hay opacidad, repito, no solo de los candidatos a la presidencia, sino de algunos personajes que han accedido a la política y que han gastado muchísimo dinero y uno no sabe de dónde lo sacaron.
Conrado Hughes.
La legislación, yo creo que, digo, a mí me parece perfecto que se haga la investigación. Me llama la atención que el que esté haciendo esta reclamación sea tan luego un representante del grupo que por definición ha tapado todas y cada una de las cosas que los ciudadanos a través de sus representantes han pedido que sean investigadas, algunos con algunas connotaciones verdaderamente escandalosas, como los negocios con Venezuela. La realidad es que lo que parece razonable es que todo lo que tenga que ver con los fondos que han llegado a los partidos políticos y cómo fueron usados, tiene que ser transparente en la sociedad democrática contemporánea. Tiene que ser transparente. No obstante, nuestra legislación, que registra dos antecedentes, hay una ley 18.485 del 2009 y había una ley anterior, ha sido deliberada, yo digo deliberadamente, aunque nadie en las comisiones ni en el plenario lo manifestó así, deliberadamente no transparente. La legislación mundial está llena de ejemplos que uno le permite entrar a un sitio y ver todos los que pusieron dinero para las campañas. La financiación de los partidos políticos, yo creo que tiene que tener en parte recursos presupuestales, o sea, recursos asignados a través de mecanismos del gasto público. No estoy en contra de que se gaste una cierta cantidad de dinero del año electoral para que eso vaya a los partidos y se distribuya en función de los resultados obtenidos, que es la práctica más histórica del Uruguay, pero también quiero decir que nuestros partidos políticos no tienen tradición de tomar seriamente esos reportes que se les remiten a la Corte. Y la Corte, con una postura que a mí a veces me pone un poco nervioso, dice, y que yo no tengo cómo controlar si aquí me están llenando de versos. Señor, no acepte ser el fiscal de una cosa si usted no va a poder controlar. Entonces diga, señores, modifiquen la ley, porque si me quieren encargar a mí ser auditor, yo estaría dispuesto a ser auditor de la 711 o de la 609. Y también de la 71 y la 40, que es la que yo voté. Porque tengo independencia profesional, pero pido que me den facultades para mandar circulares a los bancos sin pedir los estados de cuenta. Entonces, el Uruguay no ha discutido, francamente, y eso ha ido, en mi opinión, en desmedro del prestigio de los actores del sector político.
Eduardo Lorier.
Bueno, yo creo que estamos discutiendo, me parece a mí, de otra cosa diferente a lo que tú estabas señalando, porque acá lo que se señala no es acerca de la transparencia de los ingresos de los distintos partidos políticos, que todos estamos de acuerdo que debe de ser transparente o súper transparente, sino que estamos hablando de la diferencia que se le cobró a los distintos.
Pero que no se sabe eso. No. Es lo que dice Selva. Dice, no, bueno, si no se sabe, entonces, si están declarados.
Entonces vamos a empezar por decir que ese estudio está mal. Yo te pediría, claro, si es posible, que a través de los datos, si pudiéramos dar los datos de cómo fue, de acuerdo a ese estudio, la diferencia entre lo que pagó cada partido en relación a la televisión u otros medios. Me parece interesante que eso se conozca. Uh-huh. Bueno, yo digo, no tengo la capacidad en este momento de decir ese estudio está mal o está bien. Acá nos presentan el estudio, creo, parto de la buena fe de que puede estar bien, entiendo que puede haber reparos al estudio, pero me parece que no podemos irnos por la rama y no ver lo que allí se dice. Después, diríamos, podemos hacer la crítica, pero hay ahí unas cifras muy importantes de diferencia. Abismales entre lo que paga el Frente Amplio en su conjunto y lo que pagan los demás sectores políticos. Es enorme la diferencia. Y entonces, claramente, la desventaja es grande en temas de publicidad.
Bien, Eduardo, simplemente como detalles, esto de cualquier forma está planteado en la Cámara de Diputados, allí está expresado, y lo que ha trascendido es que el sector de la calle Pou tuvo un costo de 172 pesos el segundo en televisión, el senador colorado José Amorín, 763, a la lista de Raúl Sendic, 726, y al senador Jorge Larrañaga, 649. La fórmula presidencial del Frente Amplio pagó 636 pesos, el candidato colorado Pedro Bordaberry, 335, y el del Partido Independiente Pablo Mieres, 306. Estos son los datos manejados por Meroni que surgen de un informe sobre transparencia y financiación de los partidos políticos realizado, como les dije al comienzo, por un equipo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, y el programa No Toquen Nada está en internet este material. Alejo Umpierres, buen día.
Buenos días. No dejo de resistir la tentación de una mínima pildorita, pero pildorita como para dejar
sobre
Novik. Va a ser el Nardone urbano del siglo XXI. Nada más que eso.
Nardone urbano.
¿Te parece?
Pero nada más que eso. Sigo el tema porque vamos a entrar en el tema, si no volvemos retrotraemos. Yo se los dejo puestos sobre la mesa. Acuérdense de esta
el
frase.
El Nardone urbano.
Acuérdense de esta frase. El tema de la financiación de los partidos políticos es un tema que realmente tiene que estar como punto central en el funcionamiento de los sistemas democráticos. El hackeo que sufren los sistemas democráticos viene básicamente de las puertas de la corrupción, corrupción que es de doble vía, empresas que inciden sobre el poder y políticos venales que se dejan influir desde ello. El sistema tiene que autopreservarse. Hemos visto todos los escándalos en la región, también han habido escándalos en países del primer mundo de esta temática, por lo tanto hay que tomárselo con mucha seriedad. Habían habido 9 proyectos de ley antes de la ley del 2009, habían naufragado todos. El proyecto del 2009, la ley 18.845, es una especie de compendio de las propuestas anteriores. Hay, y yo creo que hay que ir agregando temas, que es la posibilidad de tarifar desde el espacio público el minuto de televisión o la gratuidad de espacios publicitarios como hicieron
otros
países.
Eso es lo que tendría que haber.
Yo creo que eso es lo central que tenemos que avanzar, es la democratización al ciudadano como destinatario final de la información de los partidos políticos. La calle Herrera presentó un proyecto de ley, incluso en su último periodo como senador, para hacer obligatorio algo que nunca nadie lee, pero que tenemos la obligación de tratar de cultivar al ciudadano, que es la presentación de los programas políticos para que fueran publicados en todos los periódicos en formato papel y en vía digital, para que se llegue al conocimiento de la ciudadanía, para que haya, en la democracia ideal es la información perfecta decidiendo por el candidato perfecto. Bueno, hay que luchar por eso y hay que transparentar la forma de los recursos. La acusación de Meroni, ahora paso a lo particular. La acusación de Meroni es una cortina de humo. En estos momentos en que estamos asistiendo a otros temas de investigadoras, y bueno, se trata de tirar la pelota al oval, y se van a crear 2 o 3 comisiones investigadoras para tratar de tapar un poco lo que puede ser el fenómeno de la comisión de la regasificadora y dejar un poco atrás el olvido del tema de aire fresco. La realidad es que todo parte de la forma como se computan los minutos, y esa es la picardía. Están computados lo pagado, los valores, pero sin computar en ese monto, y así lo explicó el diputado Trovo en la Cámara, los minutos pagados por las listas en título particular, y se tomaron solamente los de la fórmula presidencial. Entonces, parte de la fórmula como uno maneja los números. Todos los números a veces admiten distintas lecturas. De todas maneras, lo ha dicho en la calle Pou con total tranquilidad, que no nos vamos a los distraídos. ¿Quieren instalar investigadoras? Instalemos y averigüemos. Claro. Yo le voy a dar unos datos también, porque parecería que si no estamos frente a un pobre Frente Amplio copado por el poder económico. Piñeiro, de la UCUDAL, que es el mismo que publicó el informe de ahora del 2004, hizo un estudio sobre el 2009, le voy a dar las cifras del 2009 de financiación global de los partidos. El Frente Amplio declaró estos ingresos declarados a la Corte, que pueden ser bien para todos los partidos subdeclarados, pero declaró frente a la Corte un ingreso en el 2009 por $14.700.000. Esto es 50% más que lo que declararon los 2 partidos de la oposición más importantes. 14.700.000 el Frente Amplio, 5.700.000 el Partido Nacional y 5.800.000 el Partido Colorado son los ingresos declarados. De esos corresponden a los aportes públicos por el voto. El 87% correspondían al Frente en el periodo en el año 2009, 54% al Partido Nacional y 57% al Partido Colorado, lo cual indica la importancia de las aportaciones públicas. Pero véase que los aportes privados, por ejemplo, en campaña, declarados en el 2009 por el Frente Amplio, es igual cuando se hace el 13,8% de los 14 millones, es igual a la suma del financiamiento de los partidos políticos de la oposición a nivel privado. La diferencia está en el pago por voto en lo público, o sea que el Frente Amplio no sufre discriminación económica de los aportes privados. Y esta cifra, que fue actualizada en UCUDAL ahora por otro informe de Piñeiro, lo que refleja ahora es que el Frente capta casualmente más inversión o apoyo privado. Ahora ya bajó del 87 al 80%. O sea que la financiación pública del Frente ha ido bajando y la financiación privada ha ido aumentando. Y siempre, por lejos, se trata del partido con mayor cantidad de ingresos. O sea que lo que intenta demostrar Meroni es falso desde el manejo numérico y mucho más falso del monto de dinero cuando hablamos en contundencia numérica con la plata arriba de la mesa.
Bien, ¿algunos otros comentarios, Eduardo?
Sí, yo creo que estaría muy bueno, no estoy sugiriendo ni voy a yo, pero que los que hicieron el estudio pudieran explicar la metodología con la que lo hicieron, ¿verdad? Yo no estoy en condiciones, sinceramente, con la, diríamos, rotundez que aquí se ha dicho, de decir que ese estudio es falso o que está mal.
No, falso no.
Yo no dije que fuera falso.
O que estuviera que manejando cifras de distinta manera. O sea, no estoy en condiciones, sinceramente. No, yo vengo no acá. Entonces, yo pienso que estaría bueno que se aclarara eso, porque me parece de suma importancia. Porque todos los datos que Alejo dice me parecen interesantísimos, pero quedan totalmente los ingresos superiores, quedan totalmente empañados por los costos tremendamente superiores que hay que pagar por un minuto de televisión.
Por eso yo fui el caso particular, hablado de lo general, que es lo que me parece que tenemos que más importante para adelante.
Yo tomo un punto de tu planteo, que además lo he planteado en diferentes instancias y hasta el día de hoy, no sé por qué el Frente, que tiene mayoría, no lo ha votado ni nunca lo ha planteado, que es la gratuidad de la información a través, por ejemplo, de la televisión. Nunca eso se ha asumido. Y en realidad me pongo a pensar, no sabía el proyecto de La Calle sobre que los programas fueran editados, hubiera obligación de editarlos. Ahí ya entramos en una obligación que es, no sé, depende ya del costo, porque los diarios no son como los canales concesionarios de ondas por parte del Estado, pero los canales tendrían la obligación de dar minutaje. Lo hacen, últimamente lo han hecho, pero es un minutaje que se restringe a una sola oportunidad, en donde se reparten los minutos, que ustedes lo recuerdan, se reparten de acuerdo a los partidos fundamentales, y hay como un mensaje, ¿no?, nada más, que se hace una sola vez. Entonces, la idea de que la ciudadanía no siga gastando como gasta en las sucesivas elecciones que tenemos, porque pensemos que no estamos solamente hablando de la presidencial, tenemos elecciones de todo tipo nosotros. La plata que se gasta en las elecciones es absurda desde el punto de vista del país que somos, de lo pequeños que somos y de las necesidades que tenemos para destinar ese dinero a otras cosas. Desde el papel, desde las listas, que se tiran listas de una manera infame. Yo he participado en todas las elecciones y a veces digo, cuánto papel derrochado que podría estar usado, no sé, para hacer cuadernos, para hacer... Es impresionante el gasto electoral. Entonces, de alguna forma... se subsana eso que tú decís, que es la financiación obligatoria que tienen los partidos de hacer, porque para tener presencia tienen que hacer campañas financieras y, por lo tanto, ir y pedir o a empresas o a privados, donaciones, etcétera. Y eso se subsanaría si no hubiera tanto gasto para hacer publicidad.
Vamos a hacer una pausa, luego seguiremos adelante con esta tertulia con Conrado Hughes, Alejo Umpierre, Eduardo Lorier y Selva Andreoli.